Hola, bienvenidos al podcast Un Vino con Guarda. Súmate a este podcast, donde hablaremos sobre productos, tendencias y novedades del mercado vitivinícola, escuchando a expertos y profesionales de este apasionante mundo del vino.
Bienvenidos a Un Vino con Guarda, un podcast de Diario Los Andes y Guarda 14. Mi nombre es Sol Devia y hoy estaremos con David Bonomi, quien es enólogo y el responsable de los vinos de Bodega Norton. Inició su camino en esta bodega de Luján y luego de un paso por Doña Paula, regresó para tomar las riendas del legado de Jorge Riccitelli. Actualmente es uno de los viticultores más destacados del país y este año logró junto a Eddie del Popolo algo único. Dos vinos con puntajes perfectos para los críticos, Robert Parker y Tim Atkin. También ha sido reconocido anteriormente como enólogo del año y hoy es el protagonista del décimo episodio de Un Vino con Guarda. Bienvenido David, gracias por recibir la invitación de Un Vino con Guarda.
Bueno, la verdad que es un placer, Sol, la verdad que es un gusto. Es nuestra primera vez que podemos vernos así en forma personal y la verdad que es un gustazo.
Bien, de paso aprovecho para felicitarte de un año lleno de éxitos que lograron lo que pocos, lo que nadie en la vitivinicultura argentina. Dos vinos perfectos en un año, perfectos para la crítica, un puntaje de 100 puntos para dos críticos distintos, públicos totalmente distintos porque no es lo mismo Robert Parker o Tim Atkin. Y lo lograron con dos vinos diferentes también. Y con un, si bien ya vamos a hablar de Norton un poco, me gustaría empezar por esto de per se, de cómo hacen con Eddie del Popolo para lograr la perfección en 5 años de historia, nada más.
A ver, creo que sí, por supuesto que es una gran alegría, porque independientemente de lo que uno puede hacer en forma profesional, es un vino que se gesta en la familia, básicamente, porque es un proyecto personal que está relacionado con esto, con lo que nosotros venimos teniendo desde, en mi caso, prácticamente yo soy la tercera generación. Uh-huh. Eddie tal vez un poco más o no, pero en definitiva en Argentina, familias que son inmigrantes, españoles, italianos, ¿sí? En ambos casos tenemos casi la misma... el mismo árbol genealógico. Uh-huh. y en ese sentido es para nosotros muy importante, además de que lo que le significa a la Argentina, ¿no? Porque si uno saca un poquito este reconocimiento de forma personal, el vino es argentino y eso a la Argentina le hace muy bien porque lo pone en una órbita ya distinta en la cual mucha gente se pone atenta. Así que la visualización de esto es del vino argentino más que de nosotros. Nosotros vamos a pasar, pero en definitiva el vino queda. Es el Malbec en un caso, el otro es un blend. Sí. Así que bueno, lo fuerte de todo esto es de que abre un nuevo, es decir, y confirma algo que está haciendo bien la industria, ¿no? Que, uh-huh, que es calidad, que es consistencia y que es mostrar el terroir.
Bien, ¿y qué tiene per se el proyecto en sí que en muy poco tiempo, porque en tiempos vitivinícolas hablar de 5 años de historia es ínfimo, que logró en este corto periodo lo que otras bodegas quizás llevan, por así decirlo de algún modo, trabajando durante décadas y hasta siglos de historia de la vitivinicultura argentina?
A ver, nosotros llevamos, como yo te decía, muchos años, no solamente los últimos 5, específicamente de ese viñedo, sino que a partir del año 2012, es decir, nuestra próxima vendimia vamos a tener 10 años ya como la décima. Pero creo que está relacionado con esto. Si nosotros tenemos, yo llevo ya 34 años haciendo vino y como es un proyecto que está relacionado tan íntimamente con lo que nos pasó históricamente en nuestra familia, que es lo mismo que le pasa a una empresa. Una empresa, para mí y mi familia, si uno lo mira de otro punto de vista, también es una empresa, ¿no? Porque requiere un montón de situaciones ¿Y por qué otros no lo pudieron hacer? Es, en definitiva, es que nosotros somos como una empresa que lleva 100 años, ¿no? Es decir, claro. Yo recuerdo a mi nono Agustín, básicamente, que cuando llega acá a la Argentina haciendo sus primeros vinos, ya tienen 100 años también. Es decir, que uno, tal vez visualmente la etiqueta no lo logró porque no tuvimos algo tal vez comercial, pero sí tenemos... A través de nuestras generaciones siempre quisimos hacer esto. Es decir, nuestra familia estuvo siempre abocada a producir uva y también a hacer vino. Así que estamos en la misma condición de un histórico, nada más que no visualizado.
Claro, está la tradición en la sangre.
Exactamente, porque siempre hicimos esto, ¿no? Nuestra familia, el sustento económico de toda nuestra familia siempre fue nuestra vitivinicultura y la forma de hacer vino.
Bien. Y hablando un poco de tradición, estás... en Norton, en una bodega donde la tradición es muy importante. Y sé que en mucho en lo que están trabajando es en la búsqueda de la expresión del lugar, el terroir. Y en una bodega tan tradicional, en los terroirs de Luján de Cuyo, donde principalmente están, ¿cómo se trabaja en ese sentido, en descubrir algo nuevo en una zona que ya, por decirlo de algún modo, todos conocen?
A ver, sí, se conoce, pero creo que lo que estamos haciendo últimamente, ¿no? Ya parece que fue ayer, pero ya va a ser 9 años que estoy en Norton de nuevo. Y la verdad que lo que hemos hecho mucho más foco en esto de aparcelar, de hacer... de estudiar cada vez más esta forma que tiene una finca. La finca tal vez antes se tomaba como finca entera y hoy día cada cuartel tiene su expresión, y encima en cada cuartel hay individuos, ¿no? Como nosotros le decimos, que son esas plantas que tienen muchos años, ¿sí? Y que han estado arraigadas ahí, están sus hijos o sus nietos, porque en definitiva ha habido una de las cosas que siempre hemos rescatado en un viñedo tan antiguo como tiene Norton. Tengo dos viñas que tienen ya dos viñedos que tienen, uno tiene 102 años, el otro tiene 96, en la cual te enseñan muchísimo. Y lo que estamos haciendo, estamos caminando mucho más y hemos vuelto a caminar de nuevo una viña en función como se hacía anteriormente, de ver qué es lo que tiene la hilera, de poderlo separar en la bodega y poderlo realmente llevar a la mesa en esa forma tan particular, que no es la masificación, sino que es la la búsqueda de que esa hilera la puedas encontrar en la botella. Ese es el desafío más fuerte que tiene una bodega tan tradicional, con tanta historia, que te siga sorprendiendo, ¿no? La consistencia para mí es una de las grandes baluartes que tiene una bodega tradicional, que lo que te hace es saber de que esta trayectoria no se pierde por un año o no es opacada por tal vez a veces lo que nos suele pasar, estos cambios a veces vitivinícolas que tenemos, ¿no? Es decir, hay años como fríos, hay años un poco más calientes, más lluviosos. Argentina ha notado eso muchísimo hoy día en su performance de los vinos. Sí. Y lo que nosotros hacemos como bodega Norton, tener toda esa carga histórica, pero mostrándola en una botella.
Y algo también que por ahí destaca Norton son los vinos espumosos o espumantes, como le dice todo el mundo. Y esto de expresar el terroir en un espumante o en un espumoso, ¿cómo lo logras?
A ver, hay algo que sí tengo que es increíble, ¿no? Porque si hay algo que Norton tiene, es una variedad muy extraña para la República Argentina, para Sudamérica y tal vez también para América, ¿no? Porque hay muy poco plantado, que es esta variedad Gruner Veltliner. Ajá. Y que si hablamos de esta variedad, porque los dueños de Bodega Norton es la familia Swarovski y son austríacos, sí. Es decir, al introducir esta variedad allá por la década del 2000, uno también puede hacer en un espumante algo muy particular. El espumante, su gran terroir está relacionado con el lugar más las personas que lo producen. ¿Por qué? Porque hay como una doble fermentación, esa topa de espuma hace de que ya el expertise del que realmente toma la decisión de ponerle estas burbujas al vino tiene una carga muy fuerte. Así que lo que hicimos fue combinar un terroir de Agrelo más una variedad que es totalmente casi única en Argentina. Sí. Y con el expertise que veníamos teniendo, ¿sí? con todo el espumante que Norton siempre ha hecho, que es una de las bodegas que realmente ha estado siempre en la góndola del público argentino en espumantes, es toda esa combinación. Y eso se muestra en la expresión. La expresión es que vos sientas que con en este espumante te llame la atención aromáticamente y que digas, esto no es igual a lo que veníamos probando. Y eso está dado en la variedad. Está dado que esa variedad en ese terroir de Agrelo se muestra muy aromática. Y creo que la parte de la boca está más relacionada con el expertise que tenemos, ¿no? De hacer algo que sea muy agradable, muy bebible y que realmente no hace falta ningún tipo de descriptor, sino que uno diga esta palabra que hoy día es cada vez más usada, qué rico y qué placentero es lo que estoy tomando.
Y últimamente es como que se ha intentado salir el mote del espumante de noche, igual noche. Igual sigue siendo difícil, pero un poco con la pandemia se dio algo muy extraño, que es que creció el consumo de vinos espumantes cuando la idea podría ser la contraria, porque no había boliches, no había noche, no había bares. Pero bueno, ¿cómo se hace para eso, para que el consumo de espumantes no sea igual a noche?
A ver, hay algo que es muy buena tu pregunta en este sentido. Es como nosotros le llamamos estacional, sí, ¿no? La estacionalidad de un espumante está relacionado solamente para el festejo a fin de año. Y lo segundo es que vos estás diciendo que el espumante es una ocasión solamente de un momento del día. Peor todavía, ¿no? Es decir, más estacional que eso no existe. Es decir, sí. Encima es que es estacional porque es para la fiesta y encima es solamente en la noche. Creo que si hay algo que cambió en esta pandemia fue los tiempos que uno tiene. Y esos tiempos son estas relaciones que hay con el beber y el comer, o comer y beber. Tener tiempo para comer, tener tiempo para beber también. Y eso hace de que creo que el consumidor de vino que tenía un vuelco sobre el espumante, en ese espumante que estaba relacionado solamente con un momento, hoy día está relacionado con la comida. Es decir, que encontrar esas pequeñas burbujas o esas sensaciones de alegría que te genera un espumante en la boca, no solamente está dado por la noche, sino que está dado por acompañar una comida. Así que creo que es eso lo que ganó el vino, ganó el espumante, que el espumante es un vino con burbujas, en ese sentido para mí siempre sigue siendo así. Un día un gran maestro champañero, como le dicen, no de la champaña, ajá, que tuve la oportunidad de trabajar con él allá por el año 95-96, me dijo, el espumante es un gran vino, sí, primero. Así que después tiene esas perlitas de adentro. Así que creo que el espumante en Argentina, hay un montón de comidas muy agradables que no teníamos la oportunidad de acompañar, ¿sí? Y que hoy día, como tenemos ese tiempo, podemos acompañar. Así que una rica ensalada, un sándwich, hay un montón de elementos que no solamente son para brindar con el espumante, sino que acompañan muy bien el sabor de un montón de comidas.
Bien, y el tiempo ya nos corre, pero no me quiero ir sin preguntarte sobre tu vino de Marcelo Gallardo, fanática de River. Me confesaste que sos fanático de River. ¿Cómo fue hacer el vino para el muñeco?
A ver, por supuesto que en una bodega tradicional como es Norton, ¿no? Es decir, la decisión fue un poco dividida dentro de nuestro equipo, porque por supuesto están los que no son adeptos a River, ¿no? Y también son, no, normalmente es una figura pública muy, sí, importante, que llama mucho la atención, y no solamente para Argentina, sino que para el resto del mundo, encima futbolero. Pero yo estuve en una degustación muy interesante un día, en la cual en esa degustación que yo estaba haciendo en Buenos Aires, había alguien en común, ¿sí? Que él tiene y que yo también tengo, ¿no? Entonces, cuando uno termina una degustación, que pueden ser algunos minutos, y si uno habla un poco técnico para demostrar cuáles son los dotes que el vino tiene, de dónde, sí, viene, después se genera una charla súper lúdica. El vino sociabiliza exactamente eso. El vino te muestra lugares y sociabiliza gente. Entonces, cuando empezamos esa charla social, que fueron después de los 15 minutos de la degustación, ¿qué compartíamos? Compartíamos deportes, compartíamos parte de la familia. ¿Y qué hubo en común, ¿no? Hubo en común a River. Ajá. Soy fanático, toda mi familia es fanática de River. Y después de esta degustación tan simple y esa charla tan amigable y tan lúdica que hubo, nos juntamos y ¿por qué no? ¿Y por qué no hacer un vino? Y bueno, y después justo fue la pandemia, así que hubo que hacer algunos artilugios, ¿no? De enviar muestras, de ver cómo qué gustábamos, qué le gustaba, qué me gustaba, cómo podíamos hacer. ¿Qué en común teníamos con el vino? Él sabe mucho de vino. Ajá. Y cuando vivió en Francia, tomó absolutamente.
Y en Bordeaux.
Tenía esa relación con el sur francés, así que tomaba algunos vinos de Norton, tomaba también algo de lo que yo hago en Percé, así que bueno, había un conocimiento a través del resultado del trabajo, ¿no? Es como que yo también soy fanático de River por el resultado que uno ve en la cancha, por los resultados que él hace. Entonces creo que había algo en común, que eran los resultados, ¿no? Sí. Y después nos terminamos conociendo y la verdad que es un gusto hoy día hacerle un vino tan especial, ¿no? Así que en estas opciones que hubieron, el vino es parte de la parte lúdica, ¿no? De esta relación que hoy día hemos logrado de poder confluir, ¿no? Entre su trabajo, que me encanta lo que hace, él le gusta lo que hago, y bueno, qué mejor que plasmarlo y ponerlo dentro de una botella.
¿Y cómo es ese vino para el que lo quiera probar?
A ver, es un vino muy complejo. Por supuesto, a ver, no vamos a hablar de lo que le sucede, ¿no? A la actualidad, de lo que le sucede a River y lo que le sucede a él en forma tanto deportiva como personal. La verdad que es un vino que es súper complejo, que es armónico, ¿sí? Que no tiene ninguna arista, sino que, como yo le digo, la última vez que lo vi, en un momento estaba lloviendo y tenía su traje puesto, pero estaba dirigiendo al borde de la cancha y estaba impecable. Como yo siempre digo, esa elegancia siempre tiene que estar. Así que en eso describo al vino, ¿no? Es decir, describo al vino en algo que es muy rico aromáticamente, muy expresivo y muy íntegro en la boca. Es decir, que te podés tomarlo solo, sí, porque tiene esa concentración que te genera un gran sabor en el recuerdo, pero también lo más lindo que tiene es que podés acompañarlo con una gran comida. Normalmente las carnes le van muy bien a este tipo de vinos que tienen crianza. Es una selección especial parcelaria de un blend que es de Malbec con Cabernet Sauvignon y Merlot, que tiene crianza en barrica. Entonces, bueno, es un vino que tiene estructura, es un vino que se puede guardar también, y creo que hay mucha gente que lo va a coleccionar de por vida, ¿no?
Sí.
Que lo va a tener ahí en su... Pero bueno, los vinos son hechos para tomar, no para coleccionar. Así que en algún momento va a haber que festejar con ese vino.
Ojalá sea pronto. Bueno, gracias David por sumarte.
Sol.
Y bueno,
nos vemos pronto.
Nos vemos pronto.
En una copa de vino, absolutamente.
Gracias a todos por acompañarnos en este episodio de Un Vino con Guarda. Nos vemos en el próximo capítulo. Recuerden mantenerse informados en guarda14.com y de seguirnos en nuestras redes @guarda14.